Ahora en el trote.
Ahora en el trote.
El aporte del deporte.
Y bueno, ya tenemos al primer entrevistado de la noche. Él es Julián Scher. Tal vez a muchos les suene el apellido porque es el hijo de Ariel Scher, ¿no? Un reconocido periodista y escritor de la gráfica. Pero bueno, no hablaremos de Ariel, sino que estaremos hablando con Julián Scher porque él viene publicando su flamante libro, Los Desaparecidos de Racing. Julián Scher es, además de sociólogo recibido en la UBA en 2013, es un apasionado por Racing y por la memoria, verdad y justicia. Así que, Julián, muy buenas noches. Matías Rueda y todo el equipo de Al Trote te saludan.
¿Cómo te va, Matías? Un saludo para vos, para tus compañeros. Un placer poder conversar un rato con ustedes.
Bueno, Julián, el lunes 3 de julio pasado presentaste en la Casa de la Militancia, en la ex-ESMA, el libro Los Desaparecidos de Racing, que cuentan 11 historias de personajes, algunos conocidos, otros no tanto, que, digamos, capaz el fútbol y Racing es una excusa para contar qué fue de la vida de estos personajes, ¿no?
Sí, es un poco lo que vos decís. Racing en particular y el fútbol en general son las excusas, digamos, de las que se agarra este libro para contar un poco lo que ocurrió en la Argentina, el genocidio que sufrió el país desde mediados de la década del 70. El libro compila las historias de 11 hinchas de Racing que fueron víctimas del genocidio. Uh-huh. Y son historias construidas a partir de dos grandes ejes, la pasión por el fútbol y por Racing, y la pasión por la política y por el compromiso social.
Claro. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue el puntapié inicial que vos dijiste? O sea, ¿cuándo fue que se te prendió la lucecita y dijiste, bueno, vamos a hacer este libro? ¿O es una cosa que se fue dando, digamos, paulatinamente?
Creo que se fue dando de a poco, como suele ocurrir con las ideas que uno va masticando y que va conversando con gente para ponerlas en cuestión y seguir pensándolas. A mí me parece que el fútbol, con lo que significa desde lo emocional y desde lo identitario para millones de personas en este país, hizo menos de lo que podría haber hecho por la construcción de memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Y este es un intento de interpelar un poco al fútbol, de interpelar a los clubes y de interpelar a todos los que de alguna u otra manera formamos parte de ese fenómeno que tanto nos cautiva, para pensar no solamente lo que el fútbol no hizo o lo que el fútbol no dijo, sino sobre todo de apropiarnos de este juego que tanto nos gusta, para poder utilizarlo como una herramienta más para que gente que hasta ahora se mantiene por distintos motivos, quizá alejada de estas cuestiones, pueda usar al fútbol como un gancho para arrimarse a entender qué es lo que pasó en el país.
Uh-huh. Bueno, nosotros somos periodistas y obviamente sabemos un poco de la vida de Roberto Santoro, ¿no? Un poeta también desaparecido, obviamente, durante la dictadura. Contanos un poco, vos supongo que estudiaste en profundidad, habrás contactado con familiares y eso. ¿Cómo era él? ¿Qué influencia tenía Racing en su vida?
Santoro era un gran personaje, digamos. Todos, uh-huh, o casi todos, lo primero que conocemos de él es que fue poeta, militante, periodista, no importa bien en qué orden, y que hizo las tres cosas con una pasión y con una convicción difícil de igualar. Lo que yo, digamos, descubrí a lo largo de la investigación sobre su vida es que mucho antes que poeta, mucho antes que periodista, mucho, uh-huh, antes que militante, Roberto Santoro, uh-huh, era hincha de Racing. Su papá y su tío lo hicieron de Racing desde chiquitito, y él en las calles del barrio porteño de Chacarita, que es donde se crió, jugaba al fútbol en empedrado, tratando de imitar a las principales figuras de Racing de principio de la década del 50. Y Santoro era tan, tan fanático de Racing que hizo una cosa que ahí en La Plata, que son todos muy fanáticos del fútbol también, uh-huh, sabrán entender. En plena luna de miel, hacia finales de 1965, la dejó durante un rato a su mujer, se puso la ropa de cancha, se fue con los amigos y después retomó el idilio amoroso más o menos como pudo.
Julián, Joel Gentil habla, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Julián, ¿cómo fue el proceso de los desaparecidos de Racing. Habla del proceso en cuanto desde que se te ocurrió la idea de plasmarlo en un libro al 3 de, si no me equivoco, el 3 de junio que fue presentado. ¿Cómo fue todo ese proceso?
Mira, yo cuando comencé a pensar lo que hablábamos al principio, de la idea, de por qué, de cómo, conocía dos historias de hinchas de Racing desaparecidos, la de Roberto Santoro y la de Alejandro Almeida, el hijo de Tati Almeida, y a partir de ahí intenté, me propuse como meta conseguir 11 historias por lo que significa el 11 como número para los que somos futboleros y sabemos lo claro, importante que es jugar en equipo. Y bueno, el trabajo fue un poco ir descubriendo los casos e ir tratando de contactar a familiares, amigos y compañeros que fueron una pata determinante para que el libro pudiera existir, porque sin la generosidad de ellos para brindarme su testimonio, hubiera sido imposible.
Uno cuando encara un proyecto de estas características, siempre se va encontrando en el camino con obstáculos. ¿Los tuviste? ¿Cuáles fueron? Teniendo en cuenta que fueron 11 historias, por lo tanto mucha investigación, si es que las tuviste, ¿cuáles fueron esas contras que se te presentaron en el camino?
Sí, diría que lo principal fue como la incertidumbre de no saber si iba a poder encontrar 11 historias, porque cuando yo comencé conocía, como dije, solamente dos, y no hay archivos en que clasifiquen a los 30.000 desaparecidos según de qué cuadro eran. Por lo tanto, yo tenía una cuota de incertidumbre, y cuando pasaba algún tiempo en el que no aparecía ningún caso y no podía encontrar, por supuesto que no era muy grato, porque eso que como que hacía tambalear toda la investigación. Pero bueno, con paciencia y con tenacidad para buscar, esos obstáculos se fueron como salvando. Y después el otro gran traba que suele ocurrir es el tema de ponerse a escribir y que a uno le guste cómo quedó y demás, pero también tuve mucha ayuda de amigos, de compañeros, de familiares que se pusieron a leer, que me ayudaron, que me dieron diversas sugerencias, y bueno, más o menos fue saliendo.
Julián, Juan Manuel te habla.
¿Cómo estás?
Sacándote un poco, ¿no?, de este mismo tema, pero llevándolo más al plano pasional que vos tenés con Racing, las 11 historias de las cuales plasmaste en el libro, cada historia, ¿con qué jugador de Racing la compararías? Así histórico y que tu once ideal vendría a ser.
Y es difícil, es difícil la pregunta, y me parece que está muy buena. Yo creo que como hincha del fútbol en general y de Racing en particular, porque me parece que eso está bien decirlo, y más en una ciudad tan futbolera como es La Plata, con dos clubes tan importantes como son Gimnasia y Estudiantes, uh-huh. Racing funciona como una excusa, pero está clarísimo que podrían ser hinchas de cualquier otro club. En mi caso, yo soy de Racing, y de alguna manera con las historias de locura, de fanatismo, de amor por el club que van apareciendo, los relatos de hinchas que aparecen en cada una de las historias, es como que uno se va identificando. Me cuesta como ponerlos en identificarlos con un jugador de la historia de Racing a cada uno. La verdad es que creo que te voy a deber la respuesta, porque es algo que nunca pensé. Me parece muy buena, pero jamás se me ocurrió.
Después nos la mandas por WhatsApp.
Sí, no hay problema, pero no lo pensé. Es una buena analogía. Seguramente, bueno, es obviamente muy muy subjetivo esa con quién asocia cada uno a cada uno de esos personajes, pero me parece un buen ejercicio.
Con Julián Scher estamos hablando, que recientemente publicó el libro Los Desaparecidos de Racing, 11 historias de personajes vinculados, obviamente, hinchas, fanáticos de Racing, que desaparecieron entre 1974 y 1983. Julián, te quería preguntar, ¿cuál fue el personaje que más te costó, en el que más tuviste que trabajar? Si es que hay uno, ¿no?
Sí, no, yo asocio los que más tuve que trabajar con los que a veces por distintas circunstancias se complicaron conseguirte el testimonio, porque a veces con historias tan que a veces se rompieron tan abruptamente, con tanto dolor y con tanto cinismo por parte de los perpetradores del genocidio, a veces era difícil reconstruir las historias, entonces uh-huh. Llevaba más trabajo porque no había tantos testimonios como uno quisiera que aparecieran.
Claro.
Entonces, en ese sentido, hubo algunas que costaron más, así como otras. Por ahí la de Alejandro Almeida, el hijo de Tati Almeida, por lo que significa Tati, por lo que logró reunir a su alrededor, fue un poco más sencillo porque, bueno, ella me abrió todos los contactos que pudo, entonces pude charlar con amigos de distintos lugares, con compañeros de militancia, con compañeros de cancha, con familiares, y bueno, entonces al haber más material se hizo un poco más sencillo.
Julián, te saco un poquito del libro y, bueno, vos sos sociólogo. ¿En qué periodo crees que está este vínculo que hay? Si bien el libro tal vez no es tan sociológico, ¿no? Es más una investigación, pero digo, ¿en qué periodo crees que está este lazo que hay o que están haciendo entre el fútbol y las ciencias sociales?
Ya, yo creo que está en un periodo muy, muy interesante. Desde hace bastante rato que están apareciendo muchísimos trabajos y por ahí hay calor de los primeros que se pusieron a trabajar sobre estas cuestiones en la Argentina y afuera de la Argentina, sobre todo porque el fútbol y el deporte en la Argentina son un fenómeno que tienen que ver con muchas más cosas que con los juegos propiamente dichos. La verdad es que están apareciendo muy buenos trabajos que demuestran que en las ciencias sociales el fútbol y el deporte han dejado de ser temas entre comillas menores.
Exacto.
Y se va comprendiendo que hablan de cosas muy profundas que tienen que ver con mucho de lo que somos nosotros. Por ahí a Arquetti, que fue uno de los primeros que se dedicó a estudiar un montón de cosas de lo que significa el fútbol, lo miraba medio de costado, con algo de recelo, diciendo que este tipo se dedica a cosas menores. Uh-huh. Hoy la verdad es que hay muchísimos trabajos y creo que hay muchísimo por investigar, y ni hablar, por ahí vinculándolo con el libro, con cuestiones que tienen que ver con lo que fue el fútbol durante el genocidio y demás, el papel de los clubes. Creo que hay muchas cosas por investigar y que las ciencias sociales todavía tienen un campo muy, muy abierto. Y que por supuesto a nosotros que somos muy muy futboleros es como que las ciencias sociales nos están dando el permiso de poder empezar a incursionar en todo eso.
¿Y de qué te gustaría investigar entonces? O sea, ¿estás pensando para adelante o todavía estás muy con la repercusión y la presentación del libro?
No, por ahora estoy medio como cansado, exhausto de todo este trabajo. Claro. y estoy tratando de trabajar en algo que no es menor, que es la difusión de este material. Veremos qué es lo que ocurre. Me parece sí interesante y lo estoy entre comillas disfrutando, que veo que gente, y sobre todo gente joven que por ahí no estaba vinculado con estas cuestiones, se va acercando a estos materiales, y sé que hinchas de otros clubes empiezan a preguntar y a preguntarse por qué no hacer algo similar o mucho mejor, para enaltecer la memoria de los hinchas de otras instituciones. Bueno, Gimnasia de La Plata, por ejemplo, este año, el 24 de marzo, publicó un video muy emotivo y muy lindo sobre tres, creo que, deportistas desaparecidos del club. Me parece que un poco lo que me seduce es ver qué puede ocurrir con eso y todas las cosas que pueden ir apareciendo.
Julián, hacerte una pregunta. Estamos viendo una actualidad un poco complicada en algunos temas, y con la aparición de este libro, que viene a hacerlo de la memoria, la justicia y la verdad, como vos, como autor de este libro, ¿cómo te tomaste la aprobación del 2x1 hacia los genocidas?
No, me pareció una barbaridad, y no me siento ni solo ni en minoría en respecto a este punto, porque gran parte de la sociedad argentina demostró lo aberrante del fallo de la Corte Suprema, saliendo a manifestarse en un montón de ciudades y de forma multitudinaria, tan multitudinaria que el Congreso aprobó a una velocidad increíble la nulidad de eso. Me parece que son tiempos de algunas dificultades respecto a lo que tiene que ver con los derechos humanos y con la memoria, la verdad y la justicia, donde hay sectores o negacionistas o que tienden a relativizar el accionar genocida o impulsar viejas y nuevas teorías de los dos demonios que están intentando recuperar con ciertos avales o con cierto espacio que les brindan un terreno que habían perdido. Me parece que igual en tiempos más favorables y en tiempos más desfavorables la pelea de sentidos, la pelea por cómo representamos como sociedad qué es lo que ocurrió en Argentina es algo que está abierto. Yo de hecho empecé a hacer esta investigación a principios de 2015 cuando quizás el contexto era otro. Me parece que la pelea por memoria, verdad y justicia, la pelea por entender que son 30.000 y que fue un genocidio, nos obliga a tener todo el tiempo los brazos arriba y nos obliga todo el tiempo a pensar nuevas, eficaces y seductoras maneras de contar qué es lo que ocurrió para seguir sembrando conciencia.
Julián, te hago dos preguntas. Una cortita que sería en cuanto al libro. ¿De qué tirada hablamos?
La primera edición fue de 500 ejemplares y se vendió. Y ahora hay una segunda edición que ya está circulando, que es de 1.000 ejemplares.
Bien. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué significa Racing para vos?
Y es difícil de explicar. creo que un gusto así personal que me pude dar es que está dedicado el libro a Racing, mi buen amigo. Sí. Racing es como para muchos otros Racing y como para muchos otros sus clubes, una identidad afectiva muy muy importante, de las más importantes para mí, y es el lugar de encuentro con seres que son muy queridos. En mi caso además se ha transformado en mi lugar de trabajo, o sea que es casi como una segunda casa. La verdad que es una pertenencia muy importante y yo me siento miembro de eso, y hasta me dio la posibilidad de hacer la primera presentación del libro sentado al lado de Luciano Huel, que es un muchacho oriundo ahí de donde son ustedes.
Sí, jugó acá también.
Y que la verdad que tuvo una generosidad enorme de sentarse al lado mío y de ayudarme a difundir este material.
Julián, bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Contanos un poco, primero, cómo fue la repercusión de este libro. Y después, bueno, ¿dónde se puede conseguir? ¿Dónde lo podemos comprar?
El libro está teniendo una repercusión que está por encima de las expectativas que quizás teníamos. Puede tener un poco que ver con la coincidencia de que justo salió más o menos para cuando apareció el fallo de la Corte Suprema, o claro, por otras cuestiones que vaya uno a saber. La verdad es que hay mucho interés, por eso en tan poco tiempo tuvimos que salir con la segunda edición. Y bueno, se puede conseguir en la cancha de Racing, en la oficina de prensa y en el departamento del hincha, por internet, con envíos a todo el país o a todo el mundo, en un grupo editorial sur.com.ar y en toda una serie de librerías que vamos anunciando periódicamente en las redes sociales del libro. Ahí en La Plata está en la librería Rayuela, creo que ahí me habían dicho que estaban faltando, pero bueno, pues estaba saliendo la segunda edición, seguramente la semana que viene o la otra estén reponiendo.
Sí, la librería Rayuela, que está en 44 y 7, en Plaza Italia.
Ustedes se conocen mejor, pero ahí es donde estamos, y bueno, todavía nos está pendiente poder organizar una presentación ahí en la ciudad de ustedes.
Perfecto, Julián. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, y bueno, te esperamos para cuando vengas acá a La Plata.
Bárbaro, será un placer, un abrazo grande, buen fin de semana, y nos estamos hablando.
Bueno, muchas gracias.